bien, estamos en campaña electoral. Lamentablemente ocurrió un hecho dolorosísimo para la familia del joven kiosquero, con mucha repercusión mediática, utilizando políticamente algo que es muy miserable porque es el dolor de una familia, el dolor de toda la sociedad ante la pérdida de una vida en virtud de un hecho delincuencial que terminó con la muerte. Y la verdad que otra vez vemos la misma película, lo digo porque yo hace años que hablo del tema, yo trabajé en un juzgado de menores, 11 años, he hecho trabajo respecto de los problemas de inseguridad, lo que es la prevención, la resocialización, la represión del delito por parte de la justicia a la hora que se condena, y digo, vamos a hablar con alguien que podamos hablar de lo mismo, no ni con fines políticos ni electorales, sino del punto de vista de la problemática en serio, porque tiene que haber políticas de Estado más allá de cualquier partido político. Esto tiene que ser por largos años, no importando ni la izquierda ni la derecha, si son macrista, kirchnerista, marxista o lo que sea. Estamos en contacto con Leandro Alperín, que es abogado, docente, legislador de la Ciudad de Buenos Aires por la UCR Revolución. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo le va?
Muy bien, Darío, un gusto estar con usted. ¿Cómo le va?
Bueno, supongo que comparte algunas de las cosas que dije, ¿no?
Sí, claro, absolutamente. Esta tragedia puso otra vez en el tapete el fracaso sistemático y estructural del Estado en materia de políticas penitenciarias. Un fracaso que ya nos sorprende. Lo que sorprende es que siga sorprendiendo, ¿verdad? Y que nos asombremos de las consecuencias cuando sabemos que en las cárceles el Estado hace todo mal y se convierte en lo mismo que reprocha, el Estado se convierte en delincuente en las cárceles. Claro, es sobre los cuerpos de personas que han delinquido, entonces esto a mucha gente parece no importarle, pero lamentablemente cuando ocurre una tragedia de estas provocada por una persona que antes estuvo en prisión, nos alarmamos de ese fracaso que, por cierto, conocemos, esa hipocresía de no querer involucrarse mientras tanto, pero luego repudiar las consecuencias de esa falta de compromiso para transformar un sistema que es sabido por todos que fracasa, es la que tenemos que modificar con políticas públicas que transformen medularmente el sistema. Yo comparto con usted, en un contexto electoral, es muy difícil poder abordar esto con responsabilidad, los partidos políticos buscan diferenciarse y este es un tema que claramente necesita acuerdos. Hay otro acuerdo, por cierto, en venir haciendo todo mal, ¿no? En donde los gobiernos parecen estar con las mismas políticas, gane quien gane, repiten la misma fórmula, que es no cambiar nada, y bueno, así estamos cada vez peor en materia de política penitenciaria también.
Exactamente, Leandro, y sobre esta base, que es bueno, porque así entendemos hacia dónde vamos, también el discurso mediático que baja desde los medios es preocupante porque genera odio en la gente, genera ganas de salir a matar a los delincuentes y en realidad también habría que bajar los decibeles porque, a ver, lamentablemente hechos de violencia y de homicidios y robo ha habido, hay y habrá, al menos en nuestra existencia. El tema de esa línea tan violenta, porque yo veía ayer la marcha, y está todo muy bien, reclamamos justicia. Por suerte, en este caso, las personas están detenidas. ¿Y qué les cabe? Prisión perpetua, es decir, no hay nada nuevo. Lo que yo digo, ¿por qué no trabajamos, en vez de esperar que maten a alguien y teóricamente ponerse contenta la sociedad porque le dan perpetua, en que no se mate a nadie? Yo siempre digo que el derecho aparece, o la justicia aparece, después que ocurre el hecho, pero en la previa hay un montón de cosas para hacer.
Absolutamente, no hay duda que lo que usted dice es acertado. El ideal de los estados, sobre todo en materia de criminalidad, es prevenir el daño. Claro. De cualquier forma, la cárcel es un sistema concebido para cuando esa prevención falló, ¿no? Nadie va preso cuando no hizo nada. Entonces, a la cárcel llegan los que efectivamente produjeron un daño y los que efectivamente el Estado no lo pudo prevenir. El punto conflictivo acá no es ese fracaso previo, sino es el fracaso futuro. Ya sabemos que el Estado va a hacer todo mal y que una vez que agarran a alguien, porque la regla es que no agarran a nadie, la regla es la impunidad, pero una vez que encuentran a alguien, que es la excepción, lo cierto es que sale peor de lo que entra. Claro. Y que lo contaminan con las peores de las cosas que los pueden contaminar, con las subculturas criminales, el Estado muestra su cara más asquerosa y se vuelve, como le dije antes, en lo mismo que reprocha, porque en las cárceles hay robos, violaciones, ventas de drogas, impunidad, homicidio, todo eso ante la vista de agentes estatales que pagamos todos. Entonces, yo entiendo la alarma de la sociedad y el miedo colectivo que usted tiene y yo también tengo, porque la verdad es que nos matan en la calle por cualquier cosa. El reclamo a veces está mal encaminado, a veces es violento, pero tiene un sustrato, un origen que es genuino y es legítimo. Así no va más. Entonces, si el Estado hace todo mal, lo mínimo que puede hacer es no seguir haciendo lo mismo. Y acá las recetas que unos y otros proponen y disponen cuando gobiernan siguen siendo iguales. Entonces, la alarma no es solo por lo que nos pasa, sino porque sabemos que el futuro va a ser igual o peor.
Ahora, usted obviamente es legislador y yo tengo la sensación, yo soy abogado, especializado en tema de delincuencia juvenil, casualmente, porque trabajé 11 años en
el juego de menores. Lo sé, y lo respeto mucho por sus actividades.
Bueno, le agradezco. Y lo que yo veo, en realidad, es que hay un discurso que baja mediáticamente. La gente cree que, por ejemplo, las personas que cometen un delito no salen más. O sea, cuando alguien es liberado porque cumplió, como el caso este, en vez de evaluar, che, ¿qué hizo el Estado 5 años y 10 meses que lo tuvo preso a quien mató ahora? En vez de decir, lo soltaron. A ver, yo quiero explicarle, y lo repito siempre, que las penas están para cumplirse. Cuando una persona cumple la pena, tiene que salir en libertad. Pero yo veo que hay mucha gente que cree que no quiere que no salga más. Digo, en un caso no como este, sino en hechos menores, ¿no? De que se robó con armas. No sé si me entiende lo que quiero decir.
Absolutamente, o hay algo todavía más profundo, que quiere que la pase el mal, y quiere que el que cometió un delito, además de impreso, sufra mucho por haberlo cometido. Bueno, lo cierto es que eso es lo que pasa. Quien cometió un delito y va preso, la pasa verdaderamente mal. Como le dije antes, lo violan, lo roban, lo golpean. Lo cierto es que esa acción y ese resultado perjudica a las personas que están en prisión, claramente, porque condiciona no solo su presente, sino también su futuro, su vuelta al medio libre. Pero también entiendo, aunque no comparto, que hay mucha gente a la que no le importa, ¿no? Que dice, bueno, a mí no me interesa que le pase a este preso. Sí. A esa gente le digo, bueno, este contexto también perjudica a quienes trabajan en prisión, que no tienen oportunidades para hacer dignamente su labor y motivar con lo mejor a las personas privadas de libertad. Pero también hay gente a la que no le importa, porque le dice, bueno, son penitenciarios, estamos formados para eso. A esa gente también le digo que no solo perjudica a los presos y a quienes trabajan en prisión, sino que perjudica al conjunto de la sociedad, porque quien entra por robar, cuando sale de nuestras cárceles en la República Argentina hoy, salen dispuestos a matar.
Totalmente.
Entonces, ya sea porque creamos que corresponde y la ley lo ordena, que es mi mirada, o ya sea un análisis mucho más egoísta, más pragmático, porque nos conviene, las cárceles así funcionan mal desde todo punto de vista.
A ver, yo creo que cuando sean condenas de cumplimiento efectivo y que no son por un homicidio, pero son por delitos que se pueden arrimar o parecidos como robo con arma o con mucha violencia, lo que hacemos si la sociedad se queda tranquila es depositar a alguien durante un tiempo en un lugar. Y sabemos que ese no nos va a robar, pero a la larga va a salir. Digo, ¿qué prepara el Estado para el tipo que sale? Le doy un ejemplo. Yo estuve en Uruguay, que tiene un bajo porcentaje de reincidencia de las personas que salen, y estuve averiguando, hay fábricas que están alrededor de las cárceles que hacen convenios con las cárceles de que el Estado le cobra menos impuestos en virtud de que contraten presos que salen de las cárceles, con lo cual el preso ya tiene un laburo y está totalmente controlado. Digo, ¿es tan difícil pensar eso para el futuro? Porque otro dato, también hay que decir que el preso que sale, obviamente es muy difícil que consiga laburo, es una excepción eso, ¿no?
Absolutamente, no es tan difícil. El problema es que usted está comparando con una sociedad que tiene bajos niveles de desempleo, alta tasa de educación formal, un Estado presente y de calidad en la mayoría de las aristas. Entonces, el sálvese quien pueda no parece ser regla, ¿no? Acá cuando hablamos de darle trabajo a una persona privada de libertad, hay muchos otros que se preocupan porque creen que compite con el potencial empleo que están buscando también. Entonces es una sociedad plagada de angustias y que el Estado encara, como dijo usted bien, yo comparto por lo menos, de manera tardía y equivocada, ¿no? Yo creo que esta capacitación para el empleo futuro tiene que empezar en los contextos de encierro.
Además, perdón, doctor, hay una equivocación mediática. Dice, fulano de tal cometió un hecho delictivo y encima se recibió de abogado. ¡Apa! ¡Encima no! ¡Qué bueno que se recibió abogado estando preso, ¿no?
Bueno, mire, cuando yo fui director del programa de educación en cárceles de la UBA, que fui durante 6 años, entre 2009 y 2015, hicimos una investigación sobre lo que usted marca, y lo cierto es que las personas que se graduaron en las aulas de la Universidad de Buenos Aires en contextos de encierro han reincidido apenas en un 15%. Uh-huh. En todos los casos ha sido por un delito menor que el antecedente que los había llevado a la prisión. Mientras, como usted sabe, la reincidencia para el resto de los presos es la regla, y el aumento en la ferocidad de los crímenes que cometen también. Pero esto no es solo para las cárceles. La educación es una herramienta poderosísima para generar oportunidades, para integrar sociedades de manera no conflictiva, también en la prisión, no solamente en la prisión, pero lamentablemente adolecemos de ella. Si usted mira las estadísticas, los servicios penitenciarios, la última publicada en el año 2019, el 65% de los 100.000 presos que tenemos hoy en Argentina no asistió a ningún curso educativo de ningún tipo durante todo el año.
Es verdad. Y hay un alto porcentaje de analfabetos también en las cárceles, ¿no?
Bueno, el 35% apenas si terminó el primario o no lo terminó. Bueno. Esto habla de un porcentaje muy elevado de personas que no pueden comprender lo que leen o que no pueden escribir para que otro comprenda. De cualquier forma, y en esto hay que ser muy claro, ni la pobreza, ni la marginalidad, ni la falta de educación justifica el delito. Porque en la mayoría de los barrios de donde surgen estas personas, la mayoría no delinque, pero sí lo explica.
Totalmente.
Entonces nosotros precisamos entender por qué alguien delinque para interrumpir ese comportamiento perjudicial para la sociedad.
Sí, yo siempre lo digo, porque no es estigmatizar a la gente humilde o al que ha quedado fuera del sistema, sino que a la larga esa situación de no tener trabajo, de andar por la calle, de no tener por ahí para comer, de llevar algo para los hijos, te crea un caldo de cultivo peligroso que ante cualquier posibilidad y por la necesidad te lleva a salirte del sistema legal. Pero más allá de esto, el tema es que más del 90% de los que están detenidos son pobres. Esto es verdad también, ¿no?
Sí, claro, por supuesto digo que a pesar que no lo justifica, lo explica. Y la educación, sobre todo en este caso que marcaba usted, la educación universitaria, genera oportunidades para que la gente que no quiera delinquir, que quiera vivir en paz y que tenga una herramienta para poder hacerlo, utilice, se aproveche en el mejor de los sentidos las oportunidades que la educación brinda. Y lo cierto es que brinda muchas oportunidades y muy buenas. Y eso explica en gran medida por qué la gente que pasa por las aulas de la Universidad de Buenos Aires en contextos de encierro, o que salen con un título, o que salen participando de alguna otra actividad extracurricular que lo vincula con lo mejor de la afuera, como los que juegan al rugby, los que hacen un taller cultural,
sí,
o algunas otras
expresiones, claro,
se integran de manera no conflictiva. O sea, cuando el Estado da oportunidades, muchísimas personas que cuando no las tienen reinciden, eligen vivir en paz. No garantiza que todos no van a delinquir.
No, pero ayuda. Ayuda y es una herramienta, como dice usted. Leandro, le agradezco mucho, ha sido un gusto. La verdad, me quedaría hablando mucho tiempo por estos radios, por muchas experiencias que uno ha tenido en la facultad, por ahí hablando con los detenidos, conociendo un poquito sus códigos, en el buen sentido lo digo, porque a veces también ellos necesitan que desde el lado de la sociedad que ha sido víctima también tenga una mirada un poco menos dura, ¿no?, en cuanto a ellos. Pero claro, con un hecho tan duro, ¿cómo haces para que la gente pueda entender? Yo siempre digo en mis programas que el que no crea que un delincuente es un ser humano, que no escuche este programa, porque si no, no vamos a entender nada, no nos vamos a poner de acuerdo. Pero bueno, hay todo un proceso que, donde dice usted y yo también, la resocialización es fundamental. Mirá, ahora hay un montón de detenidos. Si empezamos a laburar ahora, hoy, resocializarlo, conocer lo que van a hacer, ¿a dónde van a ir? Y si van a tener laburo, vamos a bajar el índice seguramente con muchas posibilidades. Así que, Leandro, le mando un abrazo.
Un abrazo para usted también, ha sido muy amable. Muchísimas gracias, Darío.
Leandro Alperín, abogado, docente, legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Qué bueno es hablar con gente que sabe del tema, porque eliminamos la parte de la bronca, del dolor, de todo esto, que está claro, estamos hablando porque hubo un hecho delictivo, como hubo, hay y habrá, y le puede tocar a cualquiera, porque hay mucha delincuencia. Pero no nos olvidemos también que hubo pandemia, con lo cual en la pandemia no se salía. Estaban de moda las entraderas a las casas, eventualmente, o entraban por los techos. 13:58, vamos contando.